Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Así suena un cerdo vietnamita. Es un cerdo de orejas cortas y rectas, con un hocico de talla corta a mediana. El cuerpo del cerdo vietnamita es robusto, con pliegues en la piel y una papada muy característica. Está muy de moda entre las celebrities. Elsa Pataky, por ejemplo, tiene una cerdita vietnamita adoptada desde el pasado mes de junio. Hoy el gobierno ha anunciado que prohíbe al cerdo vietnamita como animal de compañía.
El cerdo vietnamita, la pitón real o la tortuga de Florida. Y la planta ya... La planta está por aquí.
El gobierno ha prohibido el cerdo vietnamita. Igual el gobierno, si hubiera prohibido hablar de referéndum de independencia en Cataluña. Lo hizo Iceta. Si hubiera podido, lo hubiera prohibido o no. En cualquier caso, la ministra Batet ha dicho que de referéndum nada.
Lo que hace es defender el sistema constitucional y estatutario, y dentro de ese sistema constitucional y estatutario, referéndum no tiene cabida.
¿Ha sido una faena lo que le ha hecho Iceta a Pedro Sánchez hablando de un referéndum por Cataluña? Si hubiera podido, hubiera prohibido el gobierno de Sánchez hablar de referéndum en Cataluña como ha prohibido el cerdo vietnamita. Pablo Iglesias, desde luego, quiere hablar de referéndum para Cataluña.
Un referéndum donde todas las opciones sean posibles. Y además las opciones no tienen por qué ser necesariamente dos. Nosotros vamos a defender que Cataluña siga dentro de España, quizá con un encaje constitucional diferente.
¿Por qué Iglesias habla de un referéndum para Cataluña? Bueno, porque Iglesias, que tiene una grave crisis en Podemos, intenta ganar votos en Cataluña acercándose al independentismo. De hecho, al frente de la lista de... los comunes para el Congreso de los Diputados ha puesto a Jaume Asens, que es teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que asesoró a algunos de los políticos que se fugaron tras el 1 de octubre y que acompañó a Iglesias a la cárcel cuando visitó a los políticos presos. Jaume Asens es defensor del derecho a decidir, es partidario de la declaración de independencia, le gusta retratarse con Puigdemont. Iglesias habla de referéndum porque está convencido de que su partido puede ganar votos acercándose al independentismo. Pero es que en este momento en Cataluña hay una intensa competencia en las generales, porque en las últimas elecciones el PSC se quedó muy atrás, en la cuarta posición, pero ahora las encuestas dicen que el PSC puede ser el primero. Hay una competencia intensa entre la izquierda, entre el PSC y Podemos. Podemos está bastante por detrás en las encuestas. Y el PSC y Podemos, en PSC y en Podemos, piensan que acercándose al independentismo, hablando de referéndum, pueden captar votos. ¿Eso qué significa? Que desde luego el hecho de que Pablo Iglesias hable de referéndum no es un accidente, pero es que a lo mejor tampoco es un accidente que Iceta hablara de referéndum. A lo mejor el cerdo vietnamita no es vietnamita, es un cerdo paradójicamente ibérico, y por eso interesa que se oiga hablar del cerdo vietnamita, o sea, del referéndum. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Contamos también que en Marruecos ya está todo preparado para recibir mañana al Papa Francisco en una visita que va a durar 2 días. Histórica visita en la que el Papa va a poner el acento en el diálogo y la tolerancia. Corresponsal Beatriz Mesa.
La visita inminente del Papa Francisco aquí en Marruecos abre un camino de diálogo entre las religiones basado en el respeto mutuo al servicio de la humanidad. Este ha sido uno de los mensajes que ha trascendido esta tarde en un encuentro entre religiosos, autoridades marroquíes, sociedad civil, que se está celebrando en Rabat, en donde se pone de relieve el papel de la Iglesia en un país musulmán como muestra de amor, de convivencia, de justicia social y de derecho de cada uno a vivir en libertad. Esta es una visita histórica porque es un mensaje de esperanza, de tolerancia, de convivencia entre las religiones monoteístas. Dios nos ama a todos. Decían declaraciones a la cadena COPE Ilham Boucharchem, presidenta de la asociación Now Africa, Ahora África.
Y la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha la campaña para marcar la X a favor de la Iglesia en la próxima declaración de la renta. El lema de este año es Juntos por un Mundo Mejor. Se trata de un pequeño gesto con mucha repercusión, como nos contaba en COPE Luis Melchor, párroco de Moratalaz en Madrid. Luis es testigo directo de lo que hace la Iglesia en cada rincón de España.
La parroquia se convierte en el corazón de un barrio, en un lugar al que la gente mira. Sean o no sean cristianos, se acerca la gente a preguntar, a informarse, a llorar, a comunicar buenas noticias, a pedir por sus seres queridos y a pedir porque lo necesitan. Y piensan en la Iglesia como una madre que es capaz de preocuparse de los hijos más débiles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa termina la sesión con ganancias. El primer trimestre del año se salda con una subida acumulada superior al 8%. Fernando Mañueco.
Es el mejor trimestre que se recuerda en los últimos dos años. Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,7% hasta 9.240 puntos. Los inversores han cotizado positivamente el avance en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Se han reanudado hoy en Pekín y seguirán la semana que viene en Washington. En el mercado de divisas, la libra esterlina se ha depreciado después de que la primera ministra británica, Theresa May, haya perdido por tercera vez una votación en el Parlamento sobre sus acuerdos para el Brexit. La libra ha pasado en pocos minutos de rozar el cambio de 1,31 dólares a cotizar por debajo de 1,30. El divorcio entre Londres y Bruselas sigue empantanado, muy confuso, lo que salpica también al euro, que pierde fuerza. Se cambia esta tarde por poco más de 1,12 dólares.
Y ya en los deportes siguen las reacciones a las palabras de Piqué sobre el español. Santi Duque.
A las puertas, Pilar, del derbi que medirá los pericos. Y al Barcelona mañana en el Camp Nou siguen coleando esas palabras del central azulgrana. Ayer en el programa La Resistencia, en las que dijo que tiene más patrimonio que el presupuesto del español. El vicepresidente españolista Carlos García Pont ha respondido así a Piqué.
Será es un gran jugador de fútbol que de vez en cuando se dedica, en vez de a fomentar el deporte, a fomentar que la gente se pelee. No hay que tomárselo muy en serio. Cuando hay que hacer declaraciones que lo que hacen es de alguna forma minusvalorar los valores que el deporte debería fomentar, hay que tomárselo con calma y tranquilidad, ¿no? Mirárselo y dice, bueno, otro día dirá algo inteligente. Si quería hacer un chiste, pues, y alguno se ha reído, pues que se lo rían.
Mañana a las 4 y cuarto, Barcelona Español, y a las 6 y media, el Atlético de Madrid visita al Alavés. Acaba de terminar la rueda de prensa del Cholo Simeone. Vamos hasta el Cerro del Espino. ¿Qué ha dicho el argentino Andrea Peláez?
Sí, acaba de comparecer el técnico argentino en una rueda de prensa previa al entrenamiento. Ha sido una comparecencia breve, pero con dos nombres propios, el de Lucas y sobre todo el de Antoine Griezmann. Sobre el defensa, el Cholo tan solo ha tenido palabras de agradecimiento a su trabajo todos estos años, y sobre el delantero ha reconocido Simeone que no le preocupa un nuevo culebrón del jugador, que todos los años que lleva en el Atlético de Madrid ha demostrado lo que vale con hechos y que mañana lo va a seguir haciendo, que es uno de los capitanes y que no se imagina, o no lo hace porque aún sigue en el Atlético de Madrid, un equipo rojiblanco sin Antoine Griezmann. En cuanto a lo deportivo, ahora entrenamiento, vamos a ver qué pasa con los lesionados Savic y Arias. Rodrigo va a ser baja segura por sanción.
Gracias, Andrea. Ya saben que esta noche se inaugura la jornada número 29. A partir de las 9 de la noche se enfrentan en Montilivi el Girona y el Atleti de Bilbao. Lo contamos desde las 9 en cope.es, la aplicación móvil de tiempo de juego y las opciones de audio de Bein Sports. En baloncesto, solo un partido con representación española esta tarde, la jornada número 29 de la Euroliga. A las 8 y media, Baskonia, Anadolu Efes. Y en ciclismo, la noticia del día es que Alejandro Valverde ha anunciado en una entrevista en el periódico su intención de retirarse en el año 2021.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 18 grados a estas horas. El fin de semana se presenta con algunas nubes y temperaturas sin cambios, con máximas de 18 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A42 en Parla, que provoca 9 kilómetros de retención en sentido salida. En sentido contrario, también se generan 2 kilómetros por el efecto Mirón. Otro accidente en la A5, ya en la provincia de Toledo, genera 4 kilómetros de retenciones hasta Navalcarnero, sentido salida. Además, hay retenciones en las salidas por la 1 en Alcobendas y el Jarama, por la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, por la A4 en Butarque y Pinto, por la A5 en Arroyomolinos, por la A6 en Las Rozas y Torrelodones, el M40 en Coslada circulando hacia la 3, a la altura de Villaverde en ambos sentidos, en Valdemarín circulando hacia la A6. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos vamos a situar en el pasado día 16 de este mes de marzo. El equipo de Alex Chicón intenta llegar a la cima del K2 en invierno por primera vez en la historia. Y mira, así luchan contra el frío en el campo base.
Que me quita la vida solo con un beso y me lleva a la luna. Y me ofrece la droga que todo lo cura, de dependencia bendita. Invisible cadena que me ata la vida en momentos oscuros.
Que no debe ser mala manera, ¿no?, para combatir las horas de espera y también el frío. El K2 se subirá y pronto. Eso no lo dice cualquiera, ¿eh? Lo dice Alex Chicón, una de las cuatro únicas personas que ha logrado subir en invierno al Nanga Parbat, la llamada montaña asesina. Chicón acaba de aterrizar en España después de 3 meses a los pies del K2, la segunda montaña más alta del mundo. Su equipo logró pasar la barrera de los 7.000 metros, pero allí se encontraron con mal tiempo y, sobre todo, mucho viento. Así es como sopla el viento a 7.050 metros en el K2 invernal, escribía Chicón en su Twitter. Ni mucho menos es un fracaso el hecho de no llegar a la cumbre, porque en la montaña seguramente lo importante es volver a intentarlo. Alex Chicón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola a todos y a todas.
¿Cómo estás?
Bien, muy contento con ese tiempo primaveral, disfrutando ahora mismo de la vuelta, que está precioso aquí por el norte. Ahora mismo me encuentro en Orio y, bueno, hace un día precioso, ¿qué te voy a contar?
Menudo contraste, ¿no?, de temperatura,
sí,
sobre todo.
Joder, está todo verde, todo precioso, con una buena temperatura, en camiseta de manga corta, pues bueno, no se puede pedir más.
Te oíamos...
Y en buena compañía
además, ¿no?
Sí.
Te oíamos
sí.
cantar, ¿no?, ahí en esa tienda, me imagino que refugiados del frío, esperando a ver si mejora un poco el tiempo, a ver si lo podemos conseguir esta vez. ¿Cómo se pasan esas horas? ¿A qué temperatura?
Bueno, pues mira, en el campo base más o menos ya, la semana que viene lo publicaremos por redes sociales y demás, porque hemos llevado este año una estación meteorológica que hemos instalado en ese campo base, pero más o menos la media durante los 2 meses de campo base ha oscilado entre los 14 grados bajo cero a los menos 25 grados bajo cero, o menos 26, perdón, si no me equivoco, que ha sido la temperatura más baja. Y luego dentro de campo base, donde pasábamos las horas, teníamos una estufita que con 3 litros de queroseno diario, pues nos podíamos poner a eso de 3, 4, incluso a los 8 grados en positivo, ¿no? Lo cual no estaba mal.
No estaba mal, pero fíjate aún así,
sí.
¿Eh? Qué temperatura.
Bueno, sí, temperaturas muy bajas.
Me acompaña esta tarde, quería que estuviera también. Bien, para esta conversación contigo, Darío Rodríguez, editor de la revista Desnivel, una de las personas que más sabe de montañismo en este país. Hola, Darío, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alex?
Hola Darío, buenas tardes.
Este regreso, estarás ya pensando en la escalada en roca, ¿no? Poniéndote
sí,
ahí.
Sí, bueno, no he fallado. Llevo 2 días por casa y de 2 he ido 2 días a escalar.
Oye, Alex, ¿se va a subir pronto el K2 en invierno?
Sí, el K2 se va a subir pronto. ¿Por qué lo digo? Pues porque en el caso del Nanga Parbat fueron pues como cerca de 30 años y más de 30 expediciones diferentes en el K2. Estamos en el 2019, hay muchos más avances, tenemos la tecnología por un lado y luego aparte se ha convertido en competición y todos los años habrá equipos en ese K2.
Entonces, es decir, es un reto, sí. Es un reto.
Sí, es un reto, está más que claro.
¿Para ti qué es?
Para mí, el K2, para mí es la consecución de toda una carrera deportiva en la cual, pues tras el Nanga Parbat, no optamos por el Everest, ya que sabíamos que iba a haber polacos en el K2, y bueno, pues tras dos intentos al Everest nos decantamos por el K2, ¿no? Entonces es nuestra carrera deportiva que la volcamos en escaladas invernales y en montañas de 8.000 metros, entonces, pues bueno, pues el K2 es uno de esos grandes retos aún.
Por conseguir, sí.
Sí, eso es.
Precisamente te quería preguntar por esto, Alex.
Sí.
Pasaste los últimos 2 inviernos en el Everest, intentando el Everest sin oxígeno y en invierno. Este invierno lo has pasado en el K2. ¿Cuáles son las diferencias entre el Everest y la montaña más alta del mundo y la segunda montaña más alta del mundo?
Las diferencias son abismales. El Everest, pues bueno, pues hace mucho mejor tiempo, mejor clima, en el campo base te da chance para estar. En el K2 el mes de febrero es malísimo, jamás se subirá el K2 en febrero. Y sobre todo es eso, ¿no? Que hay apenas 200 metros de diferencia, pero bueno, no tiene nada que ver el Karakorum con el Everest. Las temperaturas mucho más lívidas y las condiciones climatológicas son mucho más adversas en el K2 que en el Everest.
¿De qué depende de que una montaña, que un 8000, sea mucho más complicado de subir en un caso que en otro? En las mismas condiciones meteorológicas, ¿de qué depende de que sea más fácil? Sí, más fácil subir a una que a otra.
Sí, la complejidad de la ruta. En el caso del Everest, pues bueno, pues requiere de mucho trabajo hasta campo 1, luego después más o menos, no voy a decir que es coser y cantar, pero hay que trabajarlo también. Y en el caso del K2, pues mucha gente igual no está conmigo, pero es una montaña que sí es vertical, pero por el hecho de que es la segunda montaña más alta de la Tierra, todos los años hay expediciones, te encuentras de 2 a 4 líneas de cuerdas viejas antiguas desde campo 1 para arriba, y es ganas metros con mucha facilidad. Entonces también destacaría que el K2 requiere de ser muy ágil, muy veloz, y de tener una buena estrategia y logística para poder llegar a esa cumbre.
Alex, este año, aparte del K2, habéis participado en el rescate dramático de Tom Ballard y Daniel Nardi, que desgraciadamente han desaparecido en el K2. Ha sido espectacular ver esas imágenes de las aludes, el riesgo que habéis corrido. Y bueno, ¿tienes alguna teoría de qué les pudo ocurrir? Porque cuando se ve la foto de ellos es extraño, ¿no? En una avalancha normalmente, lógicamente, los cuerpos no se ven porque están enterrados por la avalancha. Los cuerpos de ellos se ven nítidamente en la foto. Además, se les ve cerca de una tienda. Es como un accidente realmente extraño. ¿Tienes alguna? Seguro que tienes alguna teoría, o habéis hablado muchísimo y habéis hecho un montón de...
Nosotros lo tenemos claro, Darío. Lo primero es decir que antes de llegar a campo base, el 99,9% de la gente y todo lo que se oía en prensa era de que iban a estar sepultados bajo una avalancha, bajo miles de metros cúbicos de nieve. Entonces, eso mismo es el primer análisis que hicimos. Si alguien quiere ascender de verdad al K2, lo que va a tener que hacer es mejorar, ver dónde están las fisuras para poder escalar esta montaña de verdad. Es lo que hicimos nosotros en este rescate. Pues saber que Daniel Lenardi ya había intentado en 5 ocasiones este Spolon Mamiri, había estado en 6 o 7 ocasiones, ¿no, Darío? ¿O era la quinta ascensión? Sí, y la tercera,
como la quinta o algo así, pero sí, habían estado, tenía mucha experiencia,
sí,
Daniel.
Tenía mucha experiencia en el Mamery, entonces yo sabía que se movía con agilidad, ya había escalado con él. Entonces, bueno, pues empecé a identificar desde la ruta Messner hasta la ruta Kingsofer cuáles eran los posibles motivos o qué era lo que vamos a poder encontrar. Y ya tuve claro que era posible, era factible de que estarían debajo de una avalancha, pero también que era factible encontrarles. Entonces nosotros fuimos con esa mentalidad, por nuestra percepción y lo que nos encontramos en aquella ruta, en la época en la que estábamos, bueno, caían avalanchas, pero caían en determinadas horas del día. Entonces sabíamos que era improbable de que les habría cogido una avalancha, lo primero. Entonces los cuerpos los encontré el día 5 de marzo, el día 6 lo anunciamos, el día 6 cuando quizás lo corroboré, no dije nada a nadie, ni a mis compañeros tan siquiera, porque se suele armar grandes revuelos, y más cuando hay más gente en el campo base. Entonces yo lo tuve claro desde el día 5, el día 6 volvimos a hacer otra incursión en la montaña, pero en este caso por la ruta Kingsofer. Arriesgamos muchísimo, Darío, más de la cuenta, eso está claro, porque la ruta es muy peligrosa hasta campo 3, luego se convierte en una ruta más técnica, y les encontramos colgados de las cuerdas fijas. Los cadáveres están colgando de las cuerdas fijas, con las últimas comunicaciones, y sabemos que hicieron ya llamada de socorro o trataron de avisar a campo base con luces, con las frontales, y desafortunadamente pues lo tenemos bien claro que Tommy y Daniel fallecieron a causa de la hipotermia, y cuelgan los cuerpos de esas cuerdas fijas, lo cual murieron congelados por el intenso frío y el fuerte viento que se levantó. Lo que parece al lado que es una tienda, Darío, no es una tienda, es una roca que tiene una forma exactamente a una tienda, pero sí. Pero se encuentran en una zona en la que no hay avalanchas porque ahí se cambia de pendiente, y la última comunicación fue a las 18:45 del día 28, ¿no, Darío? O 24, no sé, no recuerdo con exactitud, igual lo sabes tú mejor que
sí,
yo, Darío.
Sí, creo que fue el día 24 o algo así.
El 24, entonces ese mismo día ellos dos fallecieron por el hecho de no ser capaces, uh-huh. No pudieron montar en la tienda de altura, en la, más a punto de anoche.
Y murieron de frío entonces, Daniel Nardi y Tom Ballas, según tu teoría, sí. Lo que nos estás contando, ¿no?
Sí,
bueno, y
a veces
pues no queda más remedio que dejarlos allí, ¿no? En la montaña, es lo que sucede en muchas ocasiones, ¿no? Con
bueno,
eso
intentamos en este caso, bueno, transmitimos la información de los pilotos que era factible un rescate de los cadáveres con una técnica del online, colgando de un cable y demás, y bueno, por lo cual estábamos dispuestos, evidentemente. En un primera instancia, pues bueno, pues parecía que era factible hacerlo, pero bueno, al final las familias, tanto de Tom como de Daniel, se pusieron en contacto. La familia de Tom no quiso rescatar los cadáveres, entonces pues bueno, pues al final yo creo que la familia de Daniel también optó por esa misma, por tomar esa misma decisión, y bueno, pues ahí quedó la cosa.
Hay que resaltar también que tú no te lo pensaste, ¿eh? Que dejaste tu propia expedición, tu propio reto, y te fuiste inmediatamente al rescate. Que bueno, eso también yo creo que hay que, bueno, valorarlo en toda la medida, porque se trabajan mucho las expediciones, porque os cuesta mucho trabajo llegar hasta allí, porque los retos que tenéis son importantes, pero lo cierto es que tú en ningún momento sí. Te lo pensaste y fuiste al rescate. Oye, Alex, y una última pregunta, porque sí. Se nos va el tiempo en esto de la radio. Sí. Ahora que estás ahí en tu tierra tan a gusto, como me dices, con esas temperaturas
sí, por
tan buenas,
supuesto.
Con tan buena compañía, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad dices, voy a volver al K2 en esas condiciones? ¿Qué se os pasa por la cabeza a vosotros los montañeros? ¿Qué se os pasa?
Pues nos gustaría, no sé, pues no voy a decir que es una droga o que nos enganche ni mucho menos. Yo creo que al final salir al Himalaya o estar escalando por las zonas de aquí, o como decía Darío, que ya ha salido a escalar aquí en roca, nos engancha lo mismo y nos gusta muchísimo. Ese enamoramiento, esa atracción que sentimos hacia el medio natural es cada día mayor, ¿no? A diferencia quizás de otros deportistas o otros deportes que una vez dejan de competir a nivel internacional o profesional, pues dejan de practicar esos deportes. Pues en la escalada o en los deportes de la naturaleza, pues pasa o sucede...
Ya.
Lo opuesto.
Alex Chicón, gracias por atendernos. Que descanses y te seguiremos en tus nuevos retos.
Muchísimas gracias de tu corazón. Un saludo para Darío y para todo el mundo. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Alex.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, Darío. Tú les conoces muy bien a todos. Llevas toda la vida, además, con gente como Alex Chicón. Y supongo que sí sabes lo que se les pasa por la cabeza y por qué no pueden dejar la montaña nunca, ¿no?
Bueno, es una auténtica pasión. La montaña, aparte, no solamente es un deporte, es mucho más, ¿no? Es una forma de vida, es una cultura, es sobre todo un sentimiento, ¿no? Y luego estos retos que forman parte de la historia del K2 se intentó por primera vez en 87-88 en invierno. Uh-huh. Y es el gran reto que queda ahora pendiente del himalayismo invernal y unos grandes retos. Y bueno, el año que viene... seguro que ahí van a estar todos los grandes personajes del Himalaya intentándolo.
Alex
Chicón seguro que estará allí.
Y lo contaremos. Darío Rodríguez, gracias, ¿eh?
Muchas
gracias. Como siempre.
A vosotros.
Se cumplen ahora 50 años de la foto de cama más famosa de la historia. En realidad, la imagen tiene que ver con una protesta a favor de la paz. John Lennon y Yoko Ono estuvieron una semana entera sin salir de la cama para protestar contra la guerra de Vietnam, que estaba en pleno apogeo en aquella época, pero también contra la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y otros conflictos armados en todo el mundo. Hoy recordamos aquella semana de protesta pacífica y de mensaje antibélico. Lo hacemos con la ayuda de Urbano Canal. Buenas tardes, Urbano.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate que estaba yo pensando en lo que ha cambiado el tiempo. O sea, en estos 50 años aquello se vio como una cosa totalmente subversiva y hoy día se parece algo totalmente inocente, ¿no?
Sí.
O sea, una protesta desde una cama de hotel. Es curioso.
Bueno, hay que decir que John y Yoko estaban recién casados.
Recién casados, totalmente. Y además se habían casado aquí, en Gibraltar, en 1969, el 20 de marzo. Hartos de la presión mediática, celebraron su boda de forma secreta y a las 9 de la mañana en el consulado inglés, nada más abrir. Hay fotos de la feliz pareja posando con el peñón de fondo en aquella mañana primaveral. Y 5 días después inician su luna de miel. Llegan en un Mercedes blanco al Hotel Hilton de Ámsterdam, donde deciden estar una semana sin salir de la cama.
Pues sí, todos hemos visto esa imagen, ¿verdad? Lennon y Yoko Ono están los dos metidos en la cama con un pijama blanco, pero ¿en qué consiste realmente la acción que tenían pensada?
Pues el plan era aprovechar, ¿no?, el tirón mediático de la boda y lanzar un mensaje de paz al mundo. La acción se llamó Bed in Peace y durante esa semana John y Yoko hicieron carteles, murales, hicieron cuadros, pintadas, grabaron canciones, retiraron todos los muebles de la habitación, dejaron solo la cama y llamaron a muchos medios para conceder entrevistas.
It's a bed in, folks.
This is our way of saying we're with you, you know, to the young generation.
All I want is the truth. Just give me some truth.
Entrevistas también desde la cama. ¿Y consiguieron mucha repercusión?
Bueno, totalmente. No consiguieron parar la guerra, ¿no? Que era lo que,
ya, que pretendían,
último,
¿no?
Pero bueno, la historia de lo que pasó esa semana y su repercusión fue relatada por el propio Lennon en una canción que en la cama se ve una guitarra y se ve una grabadora.
Sí, sí, sí.
Y esta canción, la balada de John y Yoko, llegó al número uno en las listas del Reino Unido y al número 8 en Estados Unidos.
Oye, Urbano, ¿y qué pasó después de esa semana? ¿Se fueron a casa o continuaron con la luna de miel?
Pues yo creo que les gustó tanto la experiencia en Ámsterdam que decidieron repetir, fíjate.
Anda,
porque
mira,
hubo una semana segunda en la cama en ese mismo año. Fue el mes de mayo de 1969, esta vez fue en Canadá, en Montreal. Para la ocasión invitaron a unos cuantos amigos y amigotes ahí que se unieron a la fiesta, grabaron una canción que todos recordaremos, Dale una oportunidad a la paz, Give Peace a Chance.
Vamos, que le cogieron gusto a esto de meterse en la cama, normal, sí. Por otro lado, encima les estaba funcionando a nivel promocional.
Además,
oye, ¿y de repente?
Desayuno en la cama, tú fíjate.
No, todo, es que todo, lo hacían todo en la cama, claro. No salían de la cama, ¿no? Bueno, no, digo, yo quería ir al baño, porque si no, fíjate tú qué lío. Que en cualquier caso, fíjate, o sea, se reúnen ellos con unos amigos y sale esta canción.
Sí,
que
total.
Nos reunimos tú y yo con los amigos, no sale nada.
No sale ver, cualquier
una canción
cosa,
como esta no sale, desde luego.
El vino que tiene Asunción o algo así, pero a ellos les sale esto, ¿no? Se convirtió en un himno de las manifestaciones por la paz que se celebraron desde el verano de 1969 hasta el final de la guerra. La canción fue protagonista en una de las protestas más importantes para exigir ese fin, que fue el 15 de noviembre de 1969. Cerca de 50.000 personas participaron en una manifestación que llegó hasta la Casa Blanca y pasó la historia. Ese día los versos de Lennon pues se volvieron a entonar.
Mira, y vamos a volver a Ámsterdam. ¿Se puede dormir hoy en esa habitación donde iniciaron esa protesta pacífica Yoko Ono y John Lennon?
Se puede. Y se puede uno meter casi en esa imagen que tenemos todos imaginada, ¿no? Con los carteles ahí detrás. Porque la habitación está decorada tal y como estaba en esa época, con esos carteles que ponía Hair Peace, Bed Peace.
Sí.
Y simulando los originales y además con vistas a un canal de Ámsterdam. El precio de la habitación son 168 euros.
Bueno.
La habitación es la 702, que hoy lleva el nombre de Suite John and Yoko, y hay obras de arte pues de Yoko Ono en las paredes, letras de canciones, fotografías de los dos, etc.
Las obras de Yoko Ono nos sobran.
Sobran las obras.
Ya ha llegado un odiador más de Yoko Ono. Oye, que actualmente se puede ver en Ámsterdam una exposición de fotos que recuerda ese momento, ¿no?
Hay fotos de John, de Yoko y ese mensaje de paz que aunque Lennon, pues recordamos.
Pero necesariamente están juntos en todas las fotos.
Bueno,
¿hay alguna con Lennon solo o no?
Hay algunas, además, que sale una pequeña niña, que es Kyoko, que era hija de Yoko Ono, que eso es lo curioso. He estado investigando un poquito, digo, ¿quién era esta niña? Era la hija de Yoko Ono.
De una relación anterior,
que creo que John Lennon la quería como si fuera propia, además. Y que intentó durante tiempo tenerla junto a él, e incluso en 1980, cuando falleció, pues estaba detrás de persiguiendo ese objetivo.
Uh-huh. Oye, y ese año 1969, creo que acabó con John Lennon haciendo ¿qué?
Acabaron haciendo en diciembre un nuevo mensaje de paz. En diciembre cantaban este War is Over, Happy Christmas.
So this is Christmas. And what have you done?
Qué bonito todo, ¿no? La verdad. Es que ¿por qué sigue sonando tan bien cualquier cosa compuesta por John Lennon? Es
algo universal, es una cosa, yo creo, sí.
Bueno, ya hemos comprobado que sí, que Fernando de Haro también le echa la culpa a Yoko Ono.
No, yo no he dicho eso.
De la separación de los Beatles.
Yo he dicho que no me interesan las fotos de Yoko Ono. No he dicho que le echa la culpa a nadie.
No, que va, que va. No. Bueno.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
¿Y esta quién la ha elegido? ¿Quién ha dicho?
Bueno, es una buena canción para que suene el despertador a las 7:30 de la mañana.
Súbeme la radio, que está mi canción.
Pues sí. Hablamos de horarios, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, a qué hora comes, desayunas, meriendas, en fin, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, trasnochador frustrado que se despierta, como hemos dicho, a las 7:30 de la mañana, dice, estoy de pie, es ahora ya luchando contra mi naturaleza. 7:30 de la mañana, que ya es madrugón. Bueno, pues los hay que todavía madrugan más.
Pues yo me levanto a las 4:45 de la mañana y nunca ceno antes de las 9. Pero bueno, también soy de Tenerife y eso tiene que ver. Aquí el clima y el tiempo te ayudan a estar un poquito más.
Bueno,
4:45. Sí, esto sí, ya sí. Casi no es madrugar, esto ya es... No sé cómo definirlo.
Es medianoche.
Ahora,
los
compañeros de la mañana, o sea, cuando uno hace la mañana en radio, sabe lo que es poner las calles, ¿eh?
Sí, tanto, levantarse a las 2, a las 3, a las 4, a las 5.
A mí ya, si no son las 4:30, no me parece nada madrugar.
Ya no madrugar.
Yo, a partir de las 4:30 ya me parece buena
hora. Una cosa normal ya. Bien.
Bueno, somos diferentes, dicen por aquí los ingleses, que se bañan al sol en nuestras playas, van a los chiringuitos a pedir su menú del día mientras tú disfrutas de la hora del pincho. Y cuando ellos degustan su copa de vino con su chiletón antes de irse a dormir, tú todavía estás en el bar sufriendo con tu equipo de fútbol. ¿Cómo va a ser lo mismo?
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Después del Brexit, sea como sea, tampoco es lo mismo. Ya vamos, ya no te quiero ni contar.
Bueno, yo conozco británicos que viven en España que se han acostumbrado perfectamente a los horarios.
¿Seguro?
Sí.
Bueno, más oyentes, en el 607-150602.
Yo soy Borja, de Sevilla. Yo me levanto a las 5 de la mañana a trabajar y yo me acuesto a las 10 de la noche porque yo soy un ponedor también. Yo me levanto a las 5:30, escucho el programa a los ponedores, o escucho también a las 3 de la tarde, escucho a las 7 Ángel Espósito y a Carlos Herrera. Venga, hasta luego.
Yo pienso que no lo haremos tan mal cuando somos uno de los países donde más edad tenemos. O sea, que yo creo que los equivocados son los demás.
Ea.
Venga.
Bueno, pues claro sí, también hombre, tiene razón. La culpa es de los otros.
También tiene razón, ¿eh? Tan mal no nos va,
a ver,
¿eh?
Si el mundo gira en torno
eso,
a
eso, horarios, eso. Hombre,
no sé yo, pero hay algunas personas de verdad que nos lo montamos muy mal en el momento en el que uno no tiene horario.
Muy buenas, chicos. Soy Chesco de Córdoba. Yo el horario que tengo es raro. Hay veces que me desayuno a seno, en vez de almorzar meriendo, cambio. Y en el camión horarios no hay. Os puedo decir que madrugamos mucho. Y cuando se puede comer, se come. Aquí no tenemos horario.
Yo soy autónomo. Me dedico a las urgencias, 24 horas. El horario de comida, pues cuando puedo. Por ejemplo, hoy, pues mire, a las 7 de la mañana he desayunado. Y ahora mismito acabo de comer.
Claro, cuando
no,
puede.
Una matización, porque este ticio de que nos ha llamado de Córdoba nos ha dicho su horario. En Córdoba hay un horario especial. Uno no se levanta a las 6 de la mañana nunca.
¿Ah, no?
Se levanta a las 6.
Ha quedado claro, ¿no?
Sí.
Pues eso,
sí.
Solo lo puedo decir. Yo no puedo.
Sai.
No
es que es un fonema que está entre la
exacto.
E y la A.
Tiene que decirlo uno de Córdoba.
Sai.
Háblanos de tu horario en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, te habrás dado cuenta, supongo, que ya queda menos de un mes para las próximas elecciones generales y también menos de 2 meses para las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Pero fíjate, hay algunos pueblos donde ya tienen la cosa bastante clara. Es el caso de Castelfort, es un pequeño pueblo de Castellón que tiene 157 habitantes y que ya tiene configurada su lista para las municipales. Porque en Castelfort todos todo el pueblo son candidatos. Tiene un sistema de primarias que data del año 1979. Fíjate, desde la vuelta de la democracia, año en el que nadie se presentó para alcalde, claro, y tuvieron que idear un sistema que mantienen hasta el día de hoy. Los 157 habitantes con derecho a voto ya han elegido la lista de 5 personas que conforman la candidatura oficial. Lo curioso es que allí se vota a las personas y el partido por el que se presentan se elige después. Bueno, tenemos a la número uno de esa lista, es Rosa de la Segura. Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también al número tres, Jacobo Castel. Hola, Jacobo.
Hola, buenas tardes.
A ver, Rosa, entonces, ¿he contado bien vuestro sistema de primarias?
Sí, perfectamente.
Ajá. Y entonces, ¿nadie se puede escaquear? ¿Todos os tenéis que presentar?
No, no nos presentamos, salimos, los que estamos censados, salimos, menos algunos que no pueden, evidentemente el ayuntamiento que ahora mismo está gobernando no puede salir a la lista.
Sí.
Y pues trabajadores, los juez de paz, bueno, algunos. O sea, y no, a ver, si te eligen, pues después puedes, si alguien no quiere ser, pues no es, ya está, en general.
O sea, es decir, que asume... si tú a pesar de ser elegida y la más votada hubieras dicho, oye, yo no quiero, tú puedes renunciar.
Sí, sí, se respeta. Ya sí. Te digo que la mayoría lo asume y ya está, pero o sea, ha pasado en estas mismo, un chico ha decidido no ser.
No ser.
No pasa nada.
Pero lo normal es que, bueno, todos estáis ahí, todos participáis de esta manera, ¿no?, de configurar la lista. Jacobo, ¿tú estás contento con formar parte de la lista?
Hombre, contento, pues bueno, es una cosa pues que decides echar adelante e intentar hacerlo lo mejor posible. No es un sueño hecho realidad, pero lo asumimos.
Vamos, que la política no es lo tuyo.
No.
¿A qué te dedicas, Jacobo?
Yo soy odontólogo.
Ajá. ¿Y tú, Rosa?
Yo soy funcionaria de administración local.
Vale. A Rosa tengo la sensación de que te hace bastante más gracia esto de estar como número uno de la lista y, por lo tanto, de futura alcaldesa, entiendo, ¿no?
Gracia, no, ya he sido y sé el trabajo que es y los problemas que da. No, lo asumo, pero no está buscado para nada.
O sea, y esto es algo que todos en el pueblo tenéis muy asumido, lo lleváis haciendo desde el año 79, por lo que hemos contado, es decir, se organiza así, todos podéis ser votados y, por tanto, esos 5 primeros van a ir en esa lista. Esto es así, ¿lo tenéis asumido?
Sí, sí, asumido del todo.
Ajá. Bueno, y siempre pensáis, este año me da a mí que voy a salir yo, tengo la sensación de que tengo muchos apoyos, ¿hacéis algún tipo de campaña para que os voten, por cierto? ¿Rosa?
No, para nada. Sí que vas oyendo por el bar, pues te tocará, pero bueno, que no.
O sea, que esto es
no
más,
se sabe, no se sabe.
Más que otra cosa, es te tocará.
Sí,
bueno,
no.
¿Y por qué crees tú que has sido la más votada?
Pues no sé, ya estuve hace 4 años y pasa que yo estoy metida en la administración local, entonces pues claro, ya no hace falta que me expliquen nada, ya más o menos sé cómo funcionan las cosas y supongo que por eso.
Oye, Jacobo, ¿qué ventajas crees tú que tiene este sistema?
¿Ventajas que tiene el sistema? Pues supongo que al ser todos de dentro del pueblo, conocemos un poquito más las necesidades que lo que hace falta para el pueblo. Entonces, a la hora de elegir tema de obras públicas o tema de actuaciones que habría que hacer dentro del pueblo, pues siempre, si estamos allí, conocemos más las necesidades, claro.
Y luego, bueno, la cuestión de que se vota a la persona, ¿no? Una persona del pueblo, todos os conocéis desde hace años, sabéis un poco, bueno, cómo respira este, cómo trabaja el otro, ¿verdad? Aquí se vota a las personas, pero después, esta candidatura, esta lista de 5 personas, ¿cómo se decide por qué partido vais? Rosa.
Pues tradicionalmente vienen los dos partidos más votados en la zona, que son PP y PSOE, y nos hablan un poco de lo que nos pueden ofrecer y en base a quién gana en diputación o en generalidad, y entonces pues ya te decantas por uno o por otro.
Es decir, bueno, que la lista está hecha y entonces son los partidos políticos los que vienen a vosotros,
sí,
a ofreceros. Cosas, ¿no? Y elegir la que os resulte más interesante. Es una cuestión práctica.
Sí.
No ideológica.
No mucho. Bueno, ¿qué? Cada uno puede tener sus preferencias y si alguien tiene una ideología muy clara, pues evidentemente se va a presentar pues el partido y no otro, pero bueno, en principio, sí, un poco práctica.
Jacobo, esto es curioso, ¿eh?
Bastante.
Oye, a lo mejor todo funcionaría muchísimo mejor si se hiciera así por todas partes.
Bueno, no estaría mal, no estaría mal, sobre todo para que todo el mundo manejara un poquito lo que es las responsabilidades y criticar menos, sobre todo a los que están por delante.
Aquí la política sí que es una responsabilidad, la política municipal, porque como vosotros decís, sin que os apetezca especialmente a lo mejor estar ahí, sin embargo asumís la responsabilidad de estar en esa lista por el bien del pueblo.
Evidentemente.
Y además lo hacemos por el bien del pueblo, no para conseguir que nos voten otra vez, porque dentro de 4 años no volvemos a ser, o sea, que lo hacemos de forma totalmente desinteresada y no buscando nada más.
Qué bueno. Y bueno, ¿qué cosas necesita Castelfort? Rosa, Jacobo, a ver, hacedme la lista.
Gente, necesitamos gente.
Necesitáis gente. Mira, hoy que se está hablando tanto de despoblación y con esta manifestación que va a haber este fin de semana, además en Madrid, con el tema de la España vacía, sí señora. Como tantos pueblos de España, necesitáis gente. ¿Y para tener gente qué hace falta?
Ay, madre. Si nos supiéramos ya lo hubiésemos hecho, pero no sé.
Dime, Jacobo.
Trabajo.
Trabajo, ¿no? Que alguien quiera invertir en el pueblo y generar puestos de trabajo, ¿no?
Sí, correcto. Sí.
Bueno, pues os estarán escuchando los partidos.
Que bajen los impuestos a las empresas que se pongan en los pueblos, sobre todo.
Pues también, mira, no, hombre, medidas, ¿verdad?, para que la gente quiera sentarse en el pueblo. ¿Qué ofrece este pueblo? ¿Cómo es Castelfort? A ver, venderme un poco el pueblo, Rosa, Jacobo.
Es muy bonito, tranquilo, sobre todo. Y turísticamente tiene posibilidades. ¿Sí? Y bueno, la gente sí.
¿A cuántos kilómetros está de Castellón?
80.
Bueno, mira, fíjate, como mi pueblo de mi provincia también. 80 es una distancia, ¿eh? Pero bueno, tendrá otras ventajas.
Sí, una horita.
¿Y hay buenas comunicaciones?
Ahora sí. Ah, bueno. Sí, hace años no, pero ahora más o menos. Pero estamos a 1.200 metros de altura y cuesta llegar.
Bueno, pues así es Castelfort, así son sus vecinos, así es la lista que ya está configurada. Y como os habrán estado escuchando algunos partidos, pues seguramente ahora irán a ofreceros cosas. A ver a quién elegís, ¿eh? Para presentaros. Rosa de la Segura, Jacobo Castel, gracias, mucha suerte.
Vale, gracias.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Cambia la hora este fin de semana, ¿te acuerdas, no? Pasamos al horario de verano, es decir, lo vuelvo a decir una vez más. La madrugada del sábado al domingo se adelantan los relojes. Entonces, a las 2 de la madrugada serán las 3. Bueno, pues a cuenta de esta historia, repetida una vez y otra vez y otra vez, hablamos de los horarios con los oyentes. ¿Y qué dicen?
¿Qué dicen, Rosa?
Pues dicen por aquí, coma poco y temprano si quiere llegar anciano.
¡Hombre!
Eso es un refrán popular.
Coma poco y temprano si quiere llegar anciano.
Sí, sí, la ciencia, dicen por aquí, lo corrobora, confirmando que no solo influye cuánto comes, sino cuándo lo haces. De eso estamos hablando, de comer. Y este oyente tiene muy claro cuál es su horario.
Hola, buenas tardes. Pues yo, mi horario es el que me marca el estómago. Yo lo mismo ceno a las 7 de la tarde, que son las 8, o que son las 9 y estoy cenando. Claro. Y lo mismo me da, tengo a las 6 de la tarde angustia que a las 5, que a las 7 estoy, me como los dedos, pues así marcho.
Claro. Angustia no queremos, ¿eh?
Si tiene angustia, come.
Exacto.
Eso es flexibilidad horaria, ¿eh? Flexibilidad. Y además son tonterías.
Lo marca el estómago, muy bien.
Conciliación. Esta es la conciliación con el estómago, sí.
Hablando de comida, dicen por aquí, estuve con mi novia de vacaciones en Biarritz y fuimos a cenar a un restaurante a las 9:30 y nos dijeron que ya se había ido el cocinero. Preguntamos si estaba enfermo y nos respondieron que era su horario. Recordamos, a ver, Biarritz es una ciudad turística importante en el sur de Francia. Ya. Pero vamos, para que a las 9:30, ya que el
pues
cocinero se haya ido
todo. Os había
todo.
Dicho, os había dicho que en Francia, y eso que Biarritz, o sea, bueno, tiene todavía otras costumbres, pero en Francia, a partir de determinada hora, que es muy temprana, a las 8, no te dan de cenar en la mayoría de los sitios, salvo en París.
Claro, si a las 9:30 ya soy el cocinero a casa. Bueno, Yolanda dice, no soy ningún ejemplo a seguir, me levanto a las 9:30, desayuno a las 12, como a las 5, ceno pasadas las 11 de la noche y me acuesto a las 2 de la mañana.
Pero qué horror.
Eso dice ella, qué horror.
Pues sí.
Bueno, hay gente que, vamos a ver, hay aves nocturnas, sí, por más que le quieras cambiar, yo conozco algunas, que por más que le quieras cambiar el horario, no hay manera.
Son búhos y siguen siendo búhos.
Sí, siguen, ¿no?, siendo búhos, sí.
Y sin embargo, hay oyentes que son, pues, más organizados.
Hola, buenas tardes. Mariano Garrido desde Madrid. Yo debo ser un poco de los atípicos. Soy español 100% de pura cepa. Yo normalmente como a la 1:30, nunca más tarde, o a ser posible nunca más tarde, y normalmente ceno a las 8:30 de la tarde. De esa manera, a las 2:30 yo estoy ya plenamente comido y preparado para poder seguir trabajando, y a las 8:30 después de cenar, en torno a las 9:15, todavía me puedo acostar a las 11:00, 11:30 de la noche con la digestión perfectamente hecha y siempre tener una buena calidad de sueño. Vale, un abrazo a todos.
Este ticio se lo monta muy bien, pero vamos a ver, el problema es la vida social. O sea, tú dile a alguien en España que quedas a comer a las 2, no digo a la 1:30, a las 2 de la tarde. Bueno, te mira como diciendo, pero ¿tú de qué vas?
Lo primero, no llegamos puntuales, eso para empezar.
Pero vamos, que tú, es difícil quedar a comer a las 2 de la tarde.
Pues
y,
mira, hablas
y
tú
cenar
también, Fernando,
antes de las 9.
También difícil.
Yo alguna vez lo he conseguido, quedar
antes
con alguien,
de las 9.
Quedar con alguien a cenar a las 8:30 lo he conseguido.
Sí, pero antes de las 9 es difícil. Las 9 ya empieza a haber mucha gente.
Sí, pero yo lo a las 8:30 lo he conseguido, pero es complicado, sí.
Difícil por la vida social y a veces por la profesional, porque dicen por aquí, a mí todo esto me parece muy bien lo de conciliar horarios, pero por ejemplo, la gente que trabaja en el comercio, que cerramos a las 10 de la noche,
claro.
¿Cómo lo hacemos? Claro. Porque en el resto de Europa ningún comercio cierra a las 10 de la noche. Habría que cambiar muchas cosas.
No, obviamente hay veces que el trabajo pues te condiciona absolutamente el
horario. Hombre, y también hay que acordarse de la gente del campo donde no existen horarios. Dice, aquí nos levantamos cuando sale el sol y nos vamos a casa cuando se pone. Bueno, importante reflexión también la que hace este oyente en el 607-1506-02.
Hola, buenas tardes. Aquí Javier desde Asturias. En España nos acostamos tarde, nos levantamos pronto, dormimos poco, comemos tarde, cenamos mal, desayunamos mal, comemos mal, lo hacemos todo mal, pero, casualidades, somos el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida y el país del mundo en el que los habitantes son más felices. Algo estaremos haciendo bien, ¿no? Venga, un saludo.
Sí.
Tiene razón.
Hombre, vivimos muy bien en este país, no nos podemos quejar.
Pues nada, oye, a seguir entonces.
Y fíjate, la que es muy sabia es esta otra oyente.
Mira, a mí con lo del cambio de la hora me pasa como lo mismo cuando sube la gasolina. Le pongo siempre 20 euros, me da igual que haya subido, que haya bajado. Bueno, al bolsillo no le da igual. Y con la hora me da igual. Yo me levanto a las 7:30 y me acuesto a las 11:30. Y vamos tirando un añito detrás de otro. Yeah. Bueno, que paséis una buena tarde.
¿Y para qué queremos,
¿para qué me voy a complicar
y
la
para
vida?
Qué queremos más? ¿O para que a las 7:30 el lunes será a las 7:30 será de noche el lunes?
De la mañana, dices.
De la mañana.
De la mañana. Sí, señor, sí. Tienes toda la razón.
Pero a las 7:30 de la tarde estará el sol.
No se puede con los del verano, no se puede, Fernando. Hombre. Es lo que hay, así son los horarios.
La foto que hoy me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es la imagen de una esquina, la de una casa con un color membrillo inconfundible, con unos adoquines grises, pequeñitos, irregulares, torcidos, adoquines inolvidables. Una esquina con un manojo de cables colgando, con una bici con cesta descansando en el quicio, con una placa de mármol y con una fuente que vierte sobre un piloncico un chorro modesto y discreto. Los adoquines, el color mostaza de la casa, el señorío de la fuente, solo son posibles en esa Roma en la que cada rincón te deja prendado. Roma en una primavera fría, cerca del Tíber, Roma caminada, Roma en la que todo empieza y en la que siempre uno quiere volver. Demasiado tiempo sin pasearla, sin escuchar el eco de los adoquines. Demasiado tiempo sin una buena bronca con el último romano que, ciudadano de lo eterno, se cree que eres el último tonto dispuesto a dejarte embaucar. La placa de mármol dice que la foto está tomada en la Piazza del Catalone, un fondito de saco muy cerca de Borgo Pio, al otro lado del río. El agua de la fuente, coronada por un escudo muy pomposo, es aqua marcia. Es aqua de un viaducto que se construyó en la época de la República, en el siglo II a.C. Y mirando la foto, escucha uno el chorro, que es como un arroyico que saltase y que se hubiera hecho muy principal entre tanta historia. Escucha uno el regato en su canalillo y oye los pasos quedos de una muchacha que camina con gracia, y el rumor lejano de la ciudad, y la ventana de un palazzo cercano que se ha cerrado, y ve uno la luz de finales de marzo sobre las fachadas de mostaza, y le duele a uno tanta belleza, porque se le abren a uno las nostalgias, los deseos. El agua de la fuente le da a uno sed, sed de más hermosura, que cuanto más bebes, más quieres. Y se marcha uno de esta esquina de la foto para no sufrir tanto. Y se da uno una vuelta y todo le sigue hiriendo. Y se echa el sol y se hace de noche. Y quiere uno volver a la fuente y deja que la sed le alumbre para encontrarla.
Como el chorro de esa fuente, hay fotos que se escuchan, precisamente como las de Fernando. Y con ella nos vamos ya hasta la linterna de Ángel Espósito.